Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos y bien hallados con todos ustedes en estas ondas de COPE Granada y COPE Motril. Un día veraniego que vamos a compartir con todos ustedes hasta las 10 en punto de la mañana, hoy con un programa dedicado a la catedral y su quinto centenario. Soy Paqui Pallarés, gracias a todos por estar ahí y comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Como les acabamos de avanzar, hoy con un programa dedicado a la Catedral de la Encarnación de Granada, que está festejando su quinto centenario desde que el pasado año, el 25 de marzo, iniciara este aniversario con la colocación de la primera piedra en 1523. Y hablamos de la catedral porque recientemente se ha presentado en la sede del Arzobispado, en la Curia Metropolitana, el logo oficial de este centenario. También se ha presentado a quien será el comisario de esa comisión que desde el mes de septiembre va a trabajar en los actos conmemorativos, muchos de ellos culturales. A esta presentación del logo en rueda de prensa asistió el vicario general don Enrique Rico Pavés, que nos recordaba la trascendencia que tiene no solo para la Iglesia este aniversario.
El quinto centenario de la edificación de la catedral es un acontecimiento que incumbe no solo a la Iglesia, sino a nuestra sociedad en su conjunto. Granada se ha ido tejiendo de innumerables trazas históricas que hacen de ella un cuadro precioso que entre todos debemos contemplar y cuidar para aprender de nuestra historia y seguir construyendo el futuro. La catedral es lugar de culto, la principal iglesia de nuestra archidiócesis, la Iglesia Madre, pero es también, sin duda, lugar de cultura, de fe que se hace arte y fuente de caridad, de construcción social, de construcción de lazos humanos y divinos que unen el cielo y la tierra, la debilidad y la grandeza. Hoy damos un paso importante en los eventos de este quinto centenario, la presentación del comisario que tendrá un papel director en la comisión que se constituirá próximamente con miembros de las principales entidades que comportan nuestra sociedad granadina. Y presentamos también el logo que ilustrará nuestro caminar como signo distintivo que nos recuerde lo que estamos celebrando.
También el deán catedralicio, don Eduardo García, nos hablaba de esta efeméride.
Es verdad que ya venimos hablando del quinto centenario durante un tiempo. Conviene quizá recordar lo que este íter de años que estamos celebrando. Recordamos que la primera piedra de la Catedral de Granada se pone el 25 de marzo de 1523, pero que es en 1528... cuando se da el giro a la Catedral Renacentista que hoy conocemos. Por eso es un camino que ya emprendimos en su día, ese día 25 de marzo de 2023, justo el día de la primera piedra, fue cuando oficialmente nuestro nuevo arzobispo, don José María, quiso también iniciar oficialmente su ministerio. Se celebró ese día una Eucaristía solemne de acogida, un concierto conmemorativo también por la tarde. Y durante todo este tiempo ya se han ido desarrollando distintas actividades, distintos hitos, entre los últimos la presentación del sello de correo conmemorativo y también el programa que la Orquesta Ciudad de Granada ha querido dedicar al quinto centenario usando imágenes de la catedral. Y conforme vamos avanzando hacia el año 2028, se va también acrecentando el ritmo de acontecimientos y de eventos que den relevancia a este significativo acto, como nos acaba de decir nuestro vicario general. Además, se van a dar algunas coincidencias que creo que van a ser muy buenas para la ciudad, porque en el año 2026 se conmemora también el quinto centenario de la visita de Carlos V a Granada. Está pendiente también que se va a iniciar en breve el quinto centenario de la Universidad de Granada. Y todos juntos, todas las instituciones de la ciudad, estamos apostando porque Granada sea capital de la cultura. Entonces, en ese contexto, por así decirlo, se enmarca muy bien también nuestro quinto centenario.
El comisario de este quinto centenario de la catedral es José Policarpo Cruz Cabrera, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada, y nos contaba así lo que supone este acontecimiento para la Iglesia y la ciudad.
Estamos ante una gran efemérides, una efemérides que, curiosamente, no es un caso único, puesto que también la propia Universidad de Granada, ese gran motor de la economía y de la cultura de esta ciudad, también va a celebrar un quinto centenario que va a desarrollarse en 5 años, desde 1526, cuando se empieza a decidir la fundación de la Universidad de Granada, hasta la bula fundacional que ocurre en 1531 y que tendría lugar justamente en el edificio en el que nos encontramos hoy, la Curia Eclesiástica, como primera sede de la Universidad Granadina. Bueno, es una gran efemérides que en el caso de la catedral tiene una serie de elementos que nosotros consideramos esenciales. En primer lugar, esta efemérides es una oportunidad. Es una oportunidad fundamental para colocar a la Catedral de Granada desde el punto de vista cultural, histórico y artístico, para recolocarla en el lugar que ha ocupado y en el lugar que sigue mereciendo. En segundo lugar, es un gran compromiso. Es un compromiso que adquiere el propio Cabildo, que adquiere el propio Arzobispado, en torno a este gran templo metropolitano que ha sido el espejo en el que se ha mirado la religiosidad del Reino de Granada durante, lógicamente, más de 500 años. En tercer lugar, es una efemérides que se dirige sobre todo hacia la ciudadanía. La intención primera de la celebración del quinto centenario realmente es acercar más, si cabe, a los ciudadanos de Granada, a los ciudadanos de la provincia y a la ciudadanía en general, todos los misterios, la belleza, la idiosincrasia, la personalidad, la identidad, la cultura, la historia, el arte que este magno templo encierra y que no ha de quedar como un joyel cerrado y apartado, sino que lo que pretendemos, lo que queremos, es abrirlo lo más posible y darlo a conocer lo más posible a todos quienes nos rodean. También se ha dicho aquí, y también es una de nuestras primeras intenciones, que esta efemérides sea un deber pastoral. De ahí, en la medida de lo posible, las actividades que se organicen dentro de este quinto centenario se van a poner en relación con el propio plan pastoral de la diócesis de Granada. Desde un punto de vista históricamente o estrictamente histórico-artístico, es también una ocasión para poner en valor y para difundir de la forma más clara y absoluta posible los valores patrimoniales de la propia Catedral de Granada. Insisto en que esta ciudad es muy afortunada por conservar uno de los emblemas fundamentales de todo el Renacimiento español. Es decir, sin la Catedral de Granada, el Renacimiento español no habría sido tan brillante, habría sido muy diferente a lo que finalmente se ha convertido en el devenir de los tiempos. Y en último lugar, me gustaría destacar que nuestra última intención es remarcar con la mayor voluntad posible esa íntima relación que ha existido siempre, que ha existido desde su fundación y desde su construcción, entre la propia Catedral de Granada y la propia ciudad de Granada. Dos ejemplos simplemente para demostrar esto, fíjense ustedes que la ciudad de Granada contiene dos de los círculos arquitectónicos más bellos, imponentes de toda la arquitectura del Renacimiento español. Uno es el patio del Palacio de Carlos V y el otro es la bóveda circular de la propia Capilla Mayor de la ciudad, de la Catedral de Granada. Ambos están relacionados porque ambos lo que nos están hablando es de esa voluntad del espíritu de la España imperial de Carlos V de convertir Granada y su catedral en epicentro de los reinos hispánicos de su tiempo. Queremos devolver a la ciudad de Granada, acercarle su catedral y demostrar cuán fuerte es la relación entre la ciudad y el propio templo. Y la segunda muestra, la tenemos en el propio logotipo, que en gran medida lo que hace es reproducir un poco el skyline de la propia Catedral de Granada, la propia visión de la Catedral de Granada a nivel urbano dentro de la misma ciudad de Granada.
Y conocimos también el logo oficial, cuyo autor, José Ramón Gómez, y el equipo de trabajo de la firma Impresión Publicidad nos lo explica.
Tiene una imagen asociada a nuestro logo, el logotipo. Lleva, como podéis observar en esta imagen estática que tenemos, que encabeza la forma de la catedral. No es proporcionalmente así, pero de una forma rápida sí corresponde con lo que tenemos en la idea de lo que es la frente de la catedral, que es su fachada con la torre de la izquierda. Se han empleado, sobre todo como en el Renacimiento, el círculo y el cuadrado para la elaboración del mismo, y son formas propiamente del Renacimiento. Entonces, enmarcarlo y hacerlo de esta forma tan geométrica y correspondiendo con el tema de los círculos y del cuadrado nos representa y se nos va también más en relación al Renacimiento. Son elementos, todo el logotipo consta del mismo grosor, el mismo ancho del trazo, para que quede también una cosa homogénea, agradable. Entonces, el primer dato que deberíamos de incluir en el logotipo sería el 500. En él también formará parte, pues son los tres arcos que hay en la fachada principal, ese arco triunfal, el que no se ve a simple vista en la fachada, siendo, digamos, la entrada principal o el arco central el de más importancia, por eso su mayor tamaño. También coincide con la nave principal que nos da paso al altar mayor. Hasta los arcos están unidos para luego el centro de lo que queremos representar es la cúpula del altar mayor. Pero de esta forma, dispuestos también así, nos podemos hacer la idea que entramos en el templo y observamos desde diferentes perspectivas las columnas del mismo, ¿vale? También, por último, destacar que tiene la parte inferior una línea. Esa línea es una línea de tierra, digamos que es el suelo. Y como en otros hay muchos logotipos institucionales, pues que vienen reflejados por la forma arquitectónica del mismo, como puede ser parlamento y muchas instituciones. Entonces, en este caso, disponer la línea de tierra y el logotipo suspendido, digamos, separado de la misma, viene también en relación a que con la visita con José Eduardo anteriormente, bueno, en el inicio de la catedral estaba toda la base de los pilares del interior pintado en negro para que la misma pareciera que estuviera en suspensión. El tema de esta separación hace que el templo como si levitara.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Iglesia Noticia y hasta ahora escuchamos el comentario del Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo es una invitación a sentirnos enviados por Dios a llevar el Evangelio a nuestra vida, a nuestro mundo y a las personas que nos rodean. El Evangelio de San Marcos es una invitación a vivir con sencillez. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, muy ligeros de equipaje, con una misión: predicar la conversión. Cuando tantas personas ponen su esperanza de felicidad en el enriquecimiento rápido, en el dinero, en el consumo, en la diversión superficial, el cristiano sabe que puede ser feliz en medio de la austeridad, de vivir sirviendo a los demás, proclamando que hay un modo mejor de vivir y de convivir. Esta sociedad necesita como nunca hombres y mujeres que sepan vivir con pocas cosas, creyentes capaces de demostrar que la felicidad no está en acumular bienes. La sociedad necesita, y nosotros necesitamos, de alguien que nos recuerde que no somos ricos cuando poseemos muchas cosas, sino cuando sabemos disfrutarlas con sencillez y compartirlas con generosidad. Que no somos ricos cuando tenemos mucho, sino cuando necesitamos poco. Necesitamos de alguien que nos grite con su vida que si una persona no sabe amar, no es nada, ni siquiera es persona, por muchos que sean sus bienes y sus éxitos. Si algo hay que decir a nuestra sociedad para que se abra el Evangelio, es que no se puede ser feliz con tanto, que hay otros bienes, otros valores muy a nuestro alcance que pueden hacernos felices, que hay más alegría en dar que en recibir.
En esta mañana de verano continúa la programación en COPE, ahora con la información y con el entretenimiento con Cristina. Saludos de Paqui Pallarés. Gracias a todos por estar juntos estos minutos y hasta el domingo que viene. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.